Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes para todos. Acá comienza un nuevo programa de Radio Casona, programa número 161. Quien les habla es Julio Hortal. Estamos con Manuel Ceres en los controles y a la espera de Esselin, que está un tanto demorada por problemas de tránsito. Así que, bueno, hoy un programa bastante movidito, como nos gusta a nosotros. Vamos a estar hablando de varios temas, y uno de ellos es sobre la convocatoria del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a estar hablando con Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque hace algunos días, el pasado 7 de septiembre, se realizó la primera audiencia pública de las tres que están previstas para definir los requisitos del concurso y designación del Defensor de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes de nuestro país. Así que vamos a estar charlando con ella para saber cómo fue la primera audiencia, qué es lo que se viene en cuanto a este tema y por qué se dilató tanto la designación de nuestro del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por otro lado, vamos a estar hablando con una amiga y conocida de la casa, con Susana Reyes. Ella es directora y fundadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que, bueno, vienen en lucha hace bastante tiempo, y vamos a estar charlando sobre algunas actividades que van a estar realizando en estos próximos días. Intención de reclamar de que se reconozca el Centro Educativo Isauro de Arancibia como un establecimiento educativo público. Así que, bueno, esos son los temas que vamos a estar tocando hoy. Nuestras líneas de comunicación, para los que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por vía telefónica a Arinfo, al número de Arinfo, que es 5219-1042, interno 201. Ahí los va a atender Manu muy amablemente y van a poder dejar su opinión, sus preguntas y sus consultas. Así que, bueno, presentado el programa, vamos a alargar con nuestro primer tema musical y después darle continuidad a los temas.
Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz,
liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y aquí estamos de vuelta, ¿no? En esta edición número 161 del programa de radio de la Casona de los Barriletes. Y bueno, como anunció Julio al inicio, vamos a estar ahora hablando sobre la primera audiencia pública que se realizó el sábado, el jueves 7 de septiembre, ¿sí? Luego de 12 años de espera, ¿no? Por la designación del Defensor del Niño. Entonces vamos a estar hablando ahora, justamente estamos ya en contacto telefónico con
Nora Schulman. Buenas tardes, Julio y Eselin, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, Nora, contenta por tenerte aquí en este espacio, en este contacto telefónico, porque bueno, sabemos que estuviste presente y tú como directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, CASASIN, estuviste presente ahí en esta, en estos tres días de audiencia pública, ¿no es así?
Sí, sí, la verdad que sí, bueno, y contenta porque efectivamente es un adelanto, es un adelanto grande, todavía falta, no podemos decir que esté resuelto y definido, porque recién se llama audiencia pública, supongo que se van a tomar las exposiciones y las recomendaciones que cada uno hizo. Hubo mucha gente, indudablemente una muy buena convocatoria, y bueno, se tomaron como algunos aspectos importantes del por qué hace tanto tiempo que no se designa a esta figura, ¿no? Que como una figura respetuosa de los chicos y para seguir las políticas públicas que están aplicando.
Sí, Nora, sabemos que bueno, durante estos tres días de audiencia pública estuvieron, como tú bien mencionaste, asociaciones civiles y profesionales y referentes también de la infancia en Argentina, ¿no? ¿Cuáles son principalmente esos puntos que se trabajaron durante esos tres días, los más resaltantes que se mencionaron ahí?
Mira, yo creo que el punto más fundamental que se trató es que esto sea una elección lo más limpia posible, digamos, lo más apolítica posible, y que se designe una persona que tenga buenos antecedentes, pero también mucha empatía con los niños y las niñas. No es solamente designar un académico que tenga una cantidad enorme de títulos que hacen falta, obviamente, pero sino también una persona que haya trabajado con los niños, que sea cercana a los niños y que pueda tener realmente tanto esta tarea de acercamiento a los niños como de monitoreo y seguimiento, ¿no?
Claro.
Otro de los temas importantes fue el tema de género, es decir, trabajar e incluir mucho el tema de las niñas, el tema de salud sexual y reproductiva, temas de salud se trataron, estuvo la Sociedad de Pediatría también, se vinieron algunos defensores de las provincias que ya tienen nombrado defensor, es decir, fue la verdad que una amplitud de temas muy interesante, pero esta discusión importante con respecto a si es un absoluto académico o una persona que ya te digo, tiene empatía con los niños, para trabajar con niños, fue una discusión bastante fuerte, ¿no? Entre las personas que querían un concurso de oposición que fuera secreto, que no fuera público, que todo fuera hasta por el seudónimo, creo. Cosa que en realidad es una tontería, porque justamente lo que hay que evaluar son las cualidades de trabajo con los niños.
Claro, de una persona que cumpla, ¿no?, con todas esas cuestiones importantes, sobre todo eso que tú mencionas, que tenga también no solamente desde lo académico, sino también un trabajo en territorio, ¿no?
Exacto, esto efectivamente se discutió mucho, ya te digo, porque había como dos posturas, una postura que hablaba de este concurso secreto y oculto y que no fueran entrevistas, y bueno, y uno cómo puede evaluar a una persona si no la tiene enfrente y puede notar ciertas cuestiones de calidez, de humanidad, además de la formación académica, ¿no? Entonces yo creo que bueno, va a primar fundamentalmente esto, este acercamiento con la gente, y creo que los legisladores tienen ya una idea de que se va a realizar de esta manera.
¿Cómo va a seguir avanzando este proceso? Porque sabemos la comisión bicameral que preside la diputada Carla Carrizo es la que está llevando adelante todo esto, ¿no? ¿Se espera que para este año ya se tenga por fin la designación del
yo particularmente creo que no. Creo que no, porque falta bastante, digamos, falta llamar a concurso ahora. Después del llamado a concurso, bueno, hacer todas las etapas de impugnaciones, que son como un mes y pico, publicar los currículums, hacer una selección. La verdad que no creo que lleguemos al 10 de diciembre con las elecciones en el medio. No importa, porque ya el proceso está en marcha. Entonces, bueno, será el año que viene, será con otra comisión bicameral, o algunos quedarán y otros no, pero lo importante es que ya se lanzó el proceso, que está en marcha, y la otra cosa importante es que ha sido una consulta muy amplia. Se escuchaba a todo el mundo, todo el que quería hablar se anotó y podía hablar, y fue muy libre y muy escuchado por todos. Así que en ese sentido yo creo que podemos estar contentos de que se está haciendo un trabajo bien responsable, ¿no?
Sí, después de más de una década de espera, me parece que una vez que este proceso empezó, lo más importante es sostener la transparencia de todo este proceso para que la designación sea de una manera coherente y transparente y que se elija la persona más idónea para el cargo, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Elegir una persona idónea, que no cuenten solo los antecedentes académicos, que son muchos los que los tienen, ¿no? Pero muchos son de escritorio, de laboratorio, y nunca ha visto un chico en su vida. Entonces, esto tiene que primar en la razón, digamos, de la comisión bicameral, que será esta o será otra, no importa. Y cuando ya está el proceso lanzado, bueno, habrá que... El problema es que no empiecen de nuevo. El miedo mío es que, bueno, no cambia la comisión, empezamos de nuevo a discutir todo. Lo discutido ya está discutido. Hay muchos miembros de la comisión que van a seguir porque tienen mandato, especialmente los senadores, tienen mandato por 6 años, así que van a seguir. Y bueno, y los diputados veremos, pero en principio sí, se pareciera que es un proceso transparente. No podemos olvidar que es un ámbito político. Y que como es un ámbito político, puede haber, seguramente va a haber presiones políticas. Pero yo creo que ahí nosotros, sociedad civil, organizaciones, tenemos que controlar mucho cómo sigue el proceso y, bueno, impugnar. Sí, para eso está, digamos, está alargado este proceso, ¿no? Si uno no está de acuerdo, bueno, con razones valederas, se impugna a la persona y se terminó.
¿Y cuáles son los puntos que considerás importantes, teniendo en cuenta estos distintos intereses políticos, para sostener la transparencia de todo este proceso?
Ya, yo creo que va a depender mucho de que las personas que se presenten sean personas idóneas, y además que sean apolíticas, que sean personas que tienen una trayectoria tanto en organizaciones como en la academia o en el mismo Estado, ¿no? Que han tenido, pero siempre privilegiando el trabajo con niños, que es lo más importante. Sí.
¿Y hay fecha para la próxima audiencia ya?
No, próxima audiencia pública no va a haber. Va a haber otra reunión de la comisión bicameral.
Que ahí se definiría cuándo es que empiezan el proceso de postulación.
Exacto,
¿no?
Exacto. Cuando empieza el proceso de postulación. Además, primero hay que armar el reglamento. Por eso te digo que falta. No nos podemos entusiasmar con que esto va a ser este año, porque primero tienen que armar el reglamento, después tienen que llamar a concurso y bueno, será, yo supongo, una impresión mía, que en abril o mayo del año que viene.
Bueno, lo importante es que, como tú mencionaste, que no se detenga este proceso, sino que avance, ¿no? Más allá del cambio de comisión bicameral que exista.
Exacto.
Sí, esperamos que siga adelante este proceso, que, bueno...
Sí, y además que la gente entienda bien cuál es la figura del defensor, ¿viste? No es una figura, porque hay algunas cosas equivocadas Con respecto a que esta es una figura que tiene que ver con la pobreza, con mejorar las condiciones de vida de los niños, y esto no es así. El defensor no va a solucionar el problema de la pobreza, pues es un problema estructural que tiene que ver con las políticas sociales. El defensor tiene que trabajar con colectivos de niños que tienen problemáticas comunes y que no necesariamente son niños que están en situación de pobreza, sino que hay muchos niños de clase media que sufren, están sufriendo otras cuestiones como el bullying, las adicciones, es decir, el abuso sexual, una cantidad de cuestiones que son de todos los niños de todo el país.
Claro, y me parece también que otra de los puntos que también se va a trabajar, o una de las lo que contempla también la figura del defensor del niño, es también que se encargue también de velar porque el pleno cumplimiento de la ley 26.061, ¿no?
Totalmente, pleno cumplimiento, y además el monitoreo, pero bien estricto, del cumplimiento de los sistemas de protección y del funcionamiento, porque si eso no funciona, se cae todo el andamiaje. Entonces me parece que hay que ir por ese lado y no equivocarse en el pensamiento popular y de algunas organizaciones que solo piensan en este tema, y esto porque yo lo escuché, ¿no?, en varias oportunidades, que hay, inclusive lo dijo en un programa de televisión, lo dijo la gente de UNICEF, hay tantos niños pobres en la Argentina, por eso es necesario el defensor. El defensor no va a solucionar el tema de la pobreza.
Claro, va mucho más allá, ¿no?
Claro, eso es otra figura. El tema de la pobreza irá por el ministerio que corresponda y fundamentalmente por el trabajo que tengan los padres y puedan mantener a los chicos.
Bueno, muy bien. Agradecemos este contacto, Nora Julia.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego.
Saludos.
Hasta luego. Ahí estuvimos, hablando con la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Así que, ¿qué te parece, Julio, si vamos a nuestro segundo tema de este programa y ya volvemos con más de Radio Casona?
Cerca del amanecer, y fue una noche de conciencia en el Sound System. importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
De vuelta aquí con más de Radio Casona, el programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Y bueno, ahora vamos a entrar en un tema, bueno, que es bastante para nosotros, es muy cercano, porque bueno, nosotros somos amigos, digamos así, de lucha, de trabajo, ¿no? Que es, bueno, el Centro Educativo Isaura Arancibia, una escuela para chicos y chicas en situación de calle, que bueno, desde 1998 viene educando a estos chicos en situación de vulnerabilidad extrema, por así decirlo, ¿no?
Y desde ese mismo tiempo que empezaron a trabajar con chicos, están en lucha reclamando por sus derechos, por la gente de los derechos de los laburantes y por el reconocimiento de la institución. Así que bueno, por eso estamos en comunicación con Susana Reyes, una amiga de la casa. Ella es directora y fundadora del Centro Educativo de Isaura Arancibia, y vamos a estar charlando un poco de las próximas actividades que tienen planificadas.
Sí, para el día de mañana se va a realizar un festival pidiendo al Ministerio de Educación que se reconozca este centro educativo como una escuela, ¿no? Porque eso es una deuda pendiente desde el 2007. Y bueno, mañana precisamente se va a realizar esta actividad. Así que bueno, te saludamos aquí, Esselin y Julio. Susana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, nosotros aquí, bueno, siguiendo muy atentos de lo que está pasando ahí en el Isaura Arancibia. Volvemos a decir que bueno, una vez más vuelven a levantar su bandera de lucha, ¿no?
Sí, siempre estamos en eso, así nos forjamos, ¿no? De esa manera se construyó, defendiendo derechos, luchando, defendiendo la escuela.
Sí, en esta oportunidad ustedes, bueno, la actividad que van a realizar mañana, este festival, es para pedir al Ministerio de Educación que se les reconozca a ustedes como una institución, como una escuela pública, ¿no?
Claro, es que en realidad nosotros somos una escuela pública y funcionamos como tal.
Sí.
Inclusive todos los cargos docentes son pagados por el Ministerio de Educación de la ciudad, la comida llega como a cualquier escuela. Yo soy reconocida como si fuese la directora de la escuela, pero en realidad yo soy directora de otra escuela reubicada en esta, ¿entendés? Porque no existe el cargo en esta escuela porque todavía no es escuela, pero funciona como si lo fuera. Nosotros entregamos títulos primarios, de educación primaria, también tenemos una articulación con la Universidad de Avellaneda y entregamos títulos secundarios. Formalizarla, ¿no? Porque nacimos como un centro educativo del gobierno de la ciudad, también es una oferta educativa, pero que es de maestro único con hasta 20 estudiantes.
¿Y ustedes actualmente tienen a cuántas personas ahí en la escuela?
Hace 19 años era yo sola con 20 estudiantes. Eso se transformó hoy en 50 trabajadores, más de 300 pibes que todos los días transitan los distintos niveles educativos y ofertas educativas, un jardín maternal para los estudiantes y para la comunidad, porque también está abierta la comunidad. Hay multiplicidad de talleres de oficio y de arte. Y de esos talleres salieron emprendimientos productivos de la economía social. O sea que, viste, es una escuela realmente a la medida de esos estudiantes que han sido despojados de todos sus derechos, ¿no? Ellos aprenden a ser trabajadores, aprenden no solo el oficio, sino a ser trabajadores, ¿no? Y trabajadores solidarios, del trabajo con otros y otras, ¿no?
¿Y por qué ¿por qué consideras que después de tanto tiempo y el crecimiento que tuvo el Isauro siguen insistiendo o sigue la negativa a reconocer o a legalizar el trabajo que ustedes realizan?
Porque hay cierta cosa, ¿no?, de este gobierno con el Isauro, como lo hay con todo lo que tiene que ver con la pobreza, con los que menos tienen, con los que menos derechos tienen, derechos les han sido sacados, ¿no? Digamos, ya desde el principio quisieron cerrarlo, me quisieron sacar a mí del medio, o sea, ya vienen desde que, cuando nosotros presentamos este proyecto de escuela de jornada extendida, era el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, era Alberto Scioli, en el 2007. Al año, bueno, con él implementamos este proyecto, que en 5 años era una experiencia piloto, ¿no? De 5 años, y ahí ya se formalizaba. Bueno, después al año siguiente, 2008, ya asumió el macrismo, que dura todavía, y bueno, y ahí, a partir de ahí era como imposible, ¿no? Imposible llegar a un acuerdo. Primero no teníamos lugar donde estar. Bueno, pudimos conseguir este edificio donde estamos, después que lo querían tirar abajo, después sí. Que, viste, como que siempre hay diferentes cosas, que es la negación que tienen con la gente en situación de calle, ¿no? Los números que dan de la gente en situación de calle,
que se contradicen con los reales, ¿no?
Sí. Absolutamente, y el trato que le dan a los pibes, ¿no? Totalmente estigmatizado. Bueno, de hecho, Bullrich dijo, ¿no?, que más cárceles para los pibes, o sea, que un pibe por día en la cárcel, una cosa así, cuando estaba en campaña, o sea, una cosa de locos que un ministro de Educación diga semejante barbaridad, en vez de hablar de escuelas, hablar de cárcel, es terrible. Bueno, por todo eso creo yo que no les interesa, y realmente Lizaur es una escuela modelo, una escuela que habría que replicarla en todos lados, ¿no?
Exactamente, porque no solamente es un espacio educativo, sino también de formación también laboral, ¿no?
Sí, claro, de formación laboral, de absolutamente. Los pibes ahí aprenden a ser trabajadores en el sentido social, ¿no?
Y de ir reinsertarse también socialmente, que eso es importante.
Sí, sí, totalmente. Cumplir el horario. Viste, o sea, un montón de cosas que implica ser trabajador, ¿no? El respeto por los compañeros y compañeras, y bueno, y todas esas cosas, ¿no?
Susana, ustedes han podido reunirse con el Ministerio de Educación, porque, como para plantearle...
Mira, las veces que nos hemos reunido, yo, por ejemplo, con Soledad Acuña nos hemos encontrado junto con el juez Gallardo, porque nosotros tuvimos que judicializar el tema del metrobús y la escuela, porque ya nos pasaban por encima y no había otro lugar a donde nos iban a llevar. Y no lo hicieron porque hay un amparo sobre el Isauro. Ahora llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero el tema es que, digamos, ellos ni bien... Nosotros dijimos, bueno, levantamos el amparo, pero el Isauro tiene que ser escuela, porque si no, ¿a quién le van a dar el edificio que van a hacer? Porque ahora van a hacer en el Isauro... Finalmente nos quedamos en el lugar donde estamos, ganamos sí. Esa batalla, digamos. Lo van a ampliar hacia el costado. Pero ¿para quién va a ser ese edificio si no existe la escuela? Si la escuela no tiene, ¿entendés?, un número, no es. Entonces, ¿para quién va a ser, no? Entonces, ahí inmediatamente me llega a mí la intimación para que me jubile, cuando estoy en el límite, digamos, cuando hay compañeras que se jubilan 3 años después de la edad y nadie les dice nada. Y bueno, yo entonces digo, perfecto, yo me voy a jubilar cuando mi cargo lo pueda ocupar alguien por concurso, como corresponde, cuando seamos escuela, porque si mi cargo no existe, entonces si yo...
Claro, entonces no sabemos quién queda después, ¿no?
Claro, me jubilo, ellos van a poner un coordinador externo. Entonces ahí ya deshicieron la escuela, ¿entendés?
Claro, eso
entonces,
es lo,
bueno, ese es el tema.
Lo alarmante también de esto, ¿no? Y lo que preocupa bastante.
Claro, claro. Pero, viste, acá más que nada son los pibes y la defensa que ellos hacen de su espacio, ¿no? Y, bueno, así que eso es lo que nosotros mañana vamos a pedir, ese festival donde va a haber muestras de todos los talleres que se hacen en el Isauro. Los pibes van a decir su palabra, lo que están haciendo, lo que están estudiando, lo que están pensando, lo van a decir frente a todos, como hacemos siempre, digamos, los protagonistas son ellos.
Así es.
¿Y a qué hora arranca el festival?
A las 3 hasta las 7, más o menos, lo hacemos en la calle Cochabamba, cortamos Cochabamba como hacemos siempre, y bueno, así que bueno, esa es la propuesta.
Claro, por el pedido es, bueno, que se le reconozca a ustedes como una escuela pública legalmente, porque ustedes lo son, ¿no?
Lo somos ya, sí.
Así es. Bueno, nosotros seguiremos entonces ahí...
en contacto y acompañando la lucha de Lisauro, que hacen reclamos muy genuinos y valideros. Así que seguir acompañando esta lucha y reclamando por el derecho de los pibes y también de los laburantes, obviamente.
Claro, bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas como gracias siempre. A ti, Susana.
Bueno, un abrazo grande. Chau, chau.
Y ahí, bueno, estuvimos hablando con la directora y fundadora del Centro Educativo Isaura Arancibia.
Así es.
Un espacio, bueno, que tiene ya 19 años, ¿no?
19 años educando y luchando y bueno, siempre levantando las banderas, una actividad más para acompañar a partir de las 3 de la tarde, dijo, mañana sobre la calle Cochabamba, un festival reclamando el reconocimiento como escuela pública del Centro Educativo Isaura Arancibia.
Así es. Y nos vamos ahora con otro temita musical y ya volvemos. Estamos aquí de vuelta ya en los últimos minutos de este programa de la Casona de los Barriletes. Y bueno, vamos ahora a nuestra sección de Noticasona. Tenemos las noticias más destacadas en el área de niñez, adolescencia, educación y cultura también.
Así
y bueno, tenemos una nota que es sobre la reforma educativa. Continúan las tomas y bueno, se podrían sumar más colegios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Así es, hay varios colegios que ya están tomados reclamando la inclusión en la discusión de la reforma educativa de docentes y alumnos, así que seguimos acompañando esta lucha y reclamando por una reforma justa que incluya y que sea superadora, nada de volver para atrás.
Sí, es así. Y por eso mismo mañana, el día de mañana miércoles 20 a las 14 horas en Plaza del Congreso va a haber una concentración de las y los estudiantes. De esto lo convoca la coordinadora de estudiantes de base, un poco bueno para exigir que se frene lo que es esta reforma inconsulta de este proyecto que se quiere implementar para el 2018, que es la secundaria del futuro, y también bueno, la aplicación de la ESI, la educación sexual integral también en los colegios y otros temas más. Así que bueno, la convocatoria entonces para los que quieran sumarse y acompañar esta lucha de los estudiantes es para mañana en la Plaza Congreso a las 2 de la tarde. Así que eso es lo que tenemos por ahí, la nota destacada. Y también, bueno, el día de ayer también se debatió el reclamo, ¿no?, por una emergencia alimentaria. Esto, bueno, se dio entre senadores, diputados y miembros y dirigentes de organizaciones sociales del campo popular. Debatieron el día de ayer en el Congreso la sanción urgente de una ley de emergencia alimentaria.
Exactamente, ante la cruda realidad que atraviesa el país a nivel económico, se está reclamando la emergencia alimentaria para poder abarcar este tema y que un montón de familias que hoy se ven atravesadas por esta crisis tengan una respuesta y una solución a la brevedad.
Sí, nos vamos para Misiones. El Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF coordinan acciones para el mejoramiento del sistema penal juvenil. Esto, bueno, se lleva adelante esta acción conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF. Lo que busca es, bueno, llevar adelante un programa que lleva por nombre Fortalecimiento de la Justicia Penal Juvenil en Argentina. Y lo que busca es brindar asistencia técnica para lograr una justicia penal especializada. Así que bueno, esta es una nota de Misiones y nos vamos ahora para Tandil rapidito.
Sí, exactamente. Diana Mauri destacó las buenas prácticas que desempeñan en Tandil en materia de salud pública. Así que bueno, la socióloga y psicóloga Diana Mauri, representante de la conferencia Basiglia Argentina, que forma parte de la Conferencia Permanente por la Salud Mental en el mundo, desembarcó en Tandil para recorrer el sistema integrado de salud pública y conocer el dispositivo terapéutico
Quereme Asipiento, se llama ese dispositivo terapéutico que bueno, tiene buenas estrategias de abordaje en lo que es el área de salud mental. Y esto es en Tandil, y con esta nota cerramos así nuestra sección Noticasona. Y bueno, ya estamos ahí como en los minutos
finales.
Pero bueno, antes de irnos queremos hacer mención, ¿no?
Sí, en el día de ayer se estuvieron realizando varias marchas en distintas partes del país al cumplirse 11 años de la desaparición de Jorge Julio López. Fue el testigo clave en el juicio contra Checolás, en el cual fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar esto porque en los momentos que estamos viviendo hoy me parece que es importante tener memoria, sobre todo teniendo en cuenta que el abogado del señor, si se lo puede decir así, de Checolás, es la misma persona que llevó adelante el operativo que Gendarmería realizó en el sur de nuestro país, donde Lamentablemente se realizó la desaparición de Santiago Maldonado, por quien todavía hoy seguimos preguntando y exigiendo
dónde está Santiago Maldonado. Es así.
Así que
y bueno. Es por eso que bueno, cerramos con este tema, ¿no?
Exactamente.
Este último tema musical, un bonus track que tenemos aquí en el programa de la Casa de los Barriletes. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Agradecemos al operador técnico Manuel Ceres que nos acompañó durante toda esta hora. Y nosotros, Julio, nos volvemos a encontrar el martes que viene.
Así es, hasta el martes que viene para todos. Saludos.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llaman Altagracia y Juan, que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, 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 oh. Y en el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Tiros de escopeta y de revólver. Autos acelerados, frenos gritos. Ecos de botas en las calles. Toques de puertas, quejas por dioses. Platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz!
Por dentro.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales, mujer.
Porque es que se desaparecen.
Porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelven desaparecidos.
Cada vez que no trae el pensamiento más.
¿Cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por dentro.
Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.
Cuatro radios, un equipo. Arinfo.com.ar, radiogol.com.ar, mentelibre.com.ar, arinfoplay.com.ar. Somos más que una radio. Grupo Arinfo, los número uno en internet.
Llega a Arinfo Radio un espacio semanal para debatir de manera fraternal y promoviendo la tolerancia. Llega Escuadra y Compás para hablar de historia y presente de la Argentina con libertad, igualdad y fraternidad. Desde el 1 de noviembre, todos los martes de 10 a 11 de la mañana por Arinfo, se viene Escuadra y Compás. Bájate la app de Arinfo y no te lo pierdas.
Soy Ricardo Darín y quiero contarte algo muy importante. Cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático. Así, los glaciares siguen derritiéndose y eso es irreversible. Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta. Más carbón, menos glaciares. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedile al gobierno que no construya más usinas de carbón para producir electricidad. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar.
Sul con vos, pensando. Periodismo, derecho y literatura unidos en un lenguaje simple y llano, desarrollando un tema de interés general cada semana, con música y entrevistas, en un vuelo cultural, con un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por un sendero de luz y valores. Un programa producido y conducido por la doctora Sul Contreras, también conocida como Sul Cont, todos los martes.